Gracia volvía a casa de una fiesta de cumpleaños. Volvía con su hija de 16 años sobre la una de la madrugada de ayer domingo. Allí en la esquina de su calle, en Pizarra, le estaba esperando su expareja. La esperó durante horas con dos armas de fuego. Con una de ellas disparó a Gracia en el pecho. Un disparo mortal en presencia de su hija que salió corriendo.
La niña pidió auxilio, fui para arriba y la mujer se me murió en las manos. Y cuando pegó el último suspiro, el hombre esperó a que pegara el último suspiro. Yo miré para la esquina, estaba el hombre con la pistola así, cuando yo lo vi, cogí a la niña que estaba en shock, el brazo, digo, vámonos para abajo, no mire para atrás ni siquiera.
Es el testimonio de Santiago, testigo de los hechos. El hombre había ido desde Málaga, donde vive, hasta el pueblo en el que vivía ella, Pizarra, para matarla. La ambulancia no tardó en llegar, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Había muerto en el acto. Gracia, de 49 años, y su presunto asesino, de 52, llevaban 10 años separados. Ella recientemente había iniciado los trámites del divorcio y él ahora la ha matado. Y después se ha quitado la vida con el mismo arma. Los vecinos de Gracia, que vivía en Pizarra pero era natural de Álora, cuentan que su expareja llevaba años hostigándola, que algunas noches se acercaba a su casa, hasta que este fin de semana ha decidido acabar con su vida. Tanto en Álora como en Pizarra se han decretado 3 días de luto por la muerte de Gracia, en cuyo recuerdo las banderas quedan ondeando a media asta. Deja 2 hijos, la joven de 16 años que fue testigo del suceso y otro joven de 23. Hoy en el Ayuntamiento de Pizarra se ha celebrado un pleno extraordinario para condenar el asesinato. Félix Lozano es el alcalde de Pizarra.
Nos ha tocado a nosotros, al pueblo de Pizarra. El pueblo de Pizarra desde ese momento pues está totalmente hundido, está totalmente triste.
Esta mañana además ha tenido lugar el entierro de la que es la sexta mujer muerta víctima de un crimen machista en España en lo que va de año, la segunda en la provincia de Málaga. No ha sido, desgraciadamente, el único suceso en la provincia de Málaga durante las últimas horas. Además de este, también destaca el suceso en el que ha fallecido la mujer de 59 años apuñalada ayer por su hijo en su casa de Vélez, Málaga. El presunto agresor, de 37 años, que sufre una enfermedad mental, está detenido. Atacó a su madre, a su hermano y después se autolesionó. Los tres acabaron ingresados en el hospital. Según confirman fuentes sanitarias, como decíamos, la madre ha fallecido. Estos son algunos de los asuntos de esta jornada de lunes 18 de marzo. Los saludos de Pedro González. Comienza aquí ahora. Buenas tardes, Málaga. Hoy es lunes y siendo el lunes ya sabes que tenemos algunas de nuestras citas fijas. Por ejemplo, hablaremos con nuestro historiador de cabecera sobre una efeméride que tiene que ver con el Ayuntamiento de Málaga y que se cumple dentro de un par de días. Hablaremos de una campaña para la mejora de la accesibilidad del consumo por parte de la Unión de Consumidores de Málaga. Tendremos nuestra sección de tecnología en la que hoy Conchi Gordón nos hablará del turismo de congresos de ciberseguridad y tecnología. Y el cierre musical hoy lo va a poner Pablo Arjona. No tiene nada que ver con el director regional de esta casa. Pablo Gómez Arjona. Él se conoce más bien como Pablo Fugitivo desde el punto de vista artístico. Y con él cerraremos hoy musicalmente el programa porque viene a presentarnos el concierto que va a dar el próximo jueves aquí en Málaga, en la Sala María Victoria Atencia de la Diputación de Málaga. Antes de todo eso, nos interesa el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, brumas en el litoral sin descartar nieblas y, atención, calima. El viento va a soplar flojo, variable, ocasionalmente moderado, de componente sur, y las temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Mañana la máxima la va a dar Antequera y Vélez, Málaga, donde se llegarán a los 26 grados. Aquí en Málaga capital estaremos en 25 de máxima y en Marbella y Ronda llegaremos a los 24. En cuanto al tráfico, nos vamos a las carreteras. DGT, Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues en general fluido, salvo el tramo entre San Pedro y Puerto Banús, que hay retenciones en ambos sentidos.
Estupendo, pues gracias, Miguel Ángel.
De nada.
Gracias. Vamos a saber ahora cómo se circula por el centro de la ciudad. Centro de Gestión Local, Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro?
Bueno, destacamos ahora mismo tráfico intenso en la entrada por Blas Infante, también la entrada por Valle Inclán desde la autovía, y tráfico intenso en el túnel de la Cazaba hacia Paseo de Reding. Desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
4 y 16.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En breve viviremos la Semana Santa de 2024. Y nosotros, en la radio, lo tenemos todo preparado. Es un honor y un privilegio poder acercarte nuestra manera de vivir, nuestra Semana Mayor. COPE Málaga, comprometida con la ciudad, comprometida con su Semana Santa.
Con el apoyo de Centro Comercial Rincón de la Victoria, EU Instalaciones, Segurisur Sistemas de Seguridad y Pepa Revuelo.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Son los días Movalpa. Líderes en fabricación y diseño de cocinas. Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Del 1 al 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
Esta semana en Mascón Supermercados, llévate el kilo de manzanas Golden a 1,25€ y en tiendas con carnicería asistida el kilo de chuletas de lomo de cerdo al corte a 5,99€. Más descuentos en mascón.es.
Mascón Supermercados, cerca de ti.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Hagamos un poquito de historia, como viene siendo habitual todos los lunes a esta hora. Para eso, siempre invitamos a nuestro historiador y escritor de cabecera, don Víctor Heredia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, más allá de efemérides relacionadas con Semana Santa, que esas evidentemente ya sabemos que van a pasar a lo largo de estos próximos días y los que vienen, pero tenemos que buscar otras cosas, porque no solo de Semana Santa vivimos en eso de las efemérides. Y he encontrado una que yo quiero que tú me certifiques, Víctor. El próximo 20 de marzo, pasado mañana, se va a cumplir un aniversario. Concreto, en 1911 se reunió ese día en el Ayuntamiento la Comisión de Obras Públicas y entre las decisiones que se tomaron, la más destacada fue acordar que se construyese una nueva casa consistorial, un nuevo ayuntamiento. Ese ayuntamiento que se iba a construir en los terrenos del parque donde hoy conocemos que está el ayuntamiento actual. ¿Esa efeméride es cierta tal como es?
Pues sí, Pedro, efectivamente. Ahí se puede considerar que es cuando se inicia el pistoletazo de salida de las gestiones ya, pues para que se fuera una realidad el actual, pues, palacio municipal, bueno, el ayuntamiento o la casona del parque, ¿no? Que a partir de ese momento pues ya se inició el proceso de aprobación de que se iba a dar ese uso al solar, de que se convocaba un concurso para hacer el proyecto arquitectónico y que ya, bueno, por supuesto, pues una vez que ese concurso fue resuelto, pues se puso la primera piedra y, bueno, tardó un poquito, pero bueno, se iniciaron las obras y finalmente pues el edificio pues quedó terminado, bueno, pues desde hace ahora también 105 años, pues ya es el ayuntamiento oficialmente de la ciudad.
Oye, ¿a quién se le encargó ese proyecto, la construcción y un poco en qué estilo se construyó?
Bueno, se convocó un concurso nacional al que acudieron solamente dos ofertas, digamos, ¿no? Dos proyectos. Uno local dos arquitectos, además, que eran amigos, tenían la misma edad, habían sido compañeros de carrera, que eran Fernando Guerrero Strachan y Manuel Rivera Vera. Y también se presentó otro proyecto que viene de Barcelona, de dos arquitectos pues muy conocidos, sobre todo uno, Domènech, ¿no? Domènech muy conocido con ese modernismo catalán. catalán de principios del siglo XX, y Guardia, ¿no? Fueron otra pareja de arquitectos. La Academia de Bellas Artes de San Telmo, pues bueno, se le pidió opinión y se optó por el proyecto local, de manera que una vez que se resolvió, pues a finales de 1911, pues se colocó la primera piedra el 31 de diciembre, aprovechando antes de que terminara el año, y pocos días después, pues ya comenzaron las obras, ¿no? Y bueno, pues el edificio, un edificio majestuoso, en el que predomina el estilo neobarroco. Si podemos buscar paralelismos con otros edificios similares de la época, o bueno, de los mismos años, como Felizaen, por ejemplo, con esas cupulitas de escamas, ¿no?, que tienen las cuatro torres que hay en las esquinas del edificio, pues detalles como el pórtico monumental que pretende, no solamente en la entrada al edificio, sino que pretende recordar pues a las antiguas puertas de la ciudad amurallada, en fin, y bueno, la Torre del Reloj. Es un edificio en el que sus arquitectos pues hicieron un esfuerzo para darle el carácter institucional, monumental que requería pues la sede de la principal institución de la ciudad, como es el propio ayuntamiento.
Uh-huh. Ese fue el proyecto y el ayuntamiento que se hizo, donde conocemos que está el ayuntamiento en la actualidad. Pero antes de ese año, de 1911, y antes de la propia construcción del ayuntamiento actual, ¿el ayuntamiento tuvo alguna que otra sede? ¿Estuvo en otros sitios de Málaga?
Pues sí, tuvo la primera sede conocida fue en los alrededores de la catedral, en la calle Postigo de los Abades, ya estamos hablando de principios del siglo XVI. Luego, pues durante mucho tiempo, entre el siglo XVI y 1860, durante varios siglos, estuvo en la Plaza Mayor, en la Plaza de la Constitución, ¿no?, ocupando el lateral, ¿no?, que bueno, que identificamos con el de la Costa Azul, ¿no?, que ya no existe ese comercio allí, pero en ese lateral estaba ocupado por las casas consistoriales, que llegaron a ser un edificio bastante monumental, con torres también, ¿no?, con bastante vistoso, que conocemos gracias a algunos grabados, y ya después que fue derribado por motivo de ruina, pues el ayuntamiento inició por un casi medio siglo de penitencia, vamos a decir, no de itinerancia, donde tuvo varias sedes, la más conocida pues el convento de San Agustín, y justo al lado el palacio de Gálvez, ¿no?, que ahí existe el número uno, hasta que finalmente pues ya se la institución necesitaba una sede fija, propia, porque estaba de alquiler, y entonces se destinó para construir un nuevo ayuntamiento, uno de los solares que había quedado del desmonte de la Alcazaba, de la asa baja de la Alcazaba. Se había pegado, vamos a decirlo así, un bocado, ¿no?, al cerro de la Alcazaba, y se habían generado unos solares junto al parque, donde, pues bueno, con el paso del tiempo se fueron instalando pues lo que los malagueños de hace un siglo llamaban el ABC, el Ayuntamiento, el Banco de España y Correos.
Uh-huh. Ahí está, edificio de la universidad ahora, ese antiguo edificio de Correos, está claro. Bueno, pues pasado mañana, día 20 de marzo, pero del año 1911, hemos querido recordar esa efeméride en la que se reunieron el ayuntamiento por parte de la Comisión de Obras Públicas para decidir la nueva construcción del ayuntamiento, que hoy es el que tenemos en el siglo XXI en el Paseo del Parque. Pues como siempre, Víctor, gracias por estar con nosotros y te damos descanso hasta después de Semana Santa.
Bueno, me des permiso para ver las procesiones tranquilamente.
Totalmente, puedes hacerlo con toda naturalidad y tranquilidad, que además los lunes son muy importantes en Semana Santa, los lunes santos digo, son muy importantes en Semana Santa, ¿vale? Gracias.
Pues nos vemos dentro de un par de semanas.
Gracias.
Un abrazo.
Igualmente. Ya te contamos la semana pasada que se iba a celebrar, nos adelantamos un poquito a la fecha, al 15 de marzo, el Día Mundial del Consumidor. Pero a raíz de este Día Mundial del Consumidor, de lo que estuvimos hablando con Jesús María Burgos, hoy queremos hablar con el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga de una campaña para la mejora de la accesibilidad del consumo. Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
¿En qué consiste esa campaña que habéis hecho?
Bueno, pues para todos los colectivos que hacen uso del consumo, ¿no?, nunca mejor dicho, y que tienen una discapacidad, o otras personas que tienen, son muy diversas, es la diversidad en sí, ¿vale?, que sean accesibles y que puedan comprar y que puedan ejercer sus derechos como cualquier otra persona. Y además son a los que le hemos dedicado el Día Mundial del Consumidor este año, pues son los grandes olvidados y que necesitan un poquito de nuestra atención. quiero dejar constancia de que no es un aumento de gasto para un comercio o para una inmobiliaria atender a este tipo de personas. Es que todo lo contrario, son los gastos hoy en día con los medios que tenemos son insignificantes y un colectivo importante. En Málaga y provincia tenemos una más o menos una estimación entre 150 y 200 mil personas, que no es poco.
Hay todavía muchos comercios que por un motivo u otro no están preparados para esa accesibilidad.
Todos, en general.
A todos, vale, vale.
Todos presentan deficiencias, bien de una forma o bien de otra, ¿no? Porque no lo tenemos en cuenta a la hora, si bien las ordenanzas municipales les dice que la puerta reúna los requisitos para poder entrar, después, bueno, la amplitud, las estanterías, los productos, el tratamiento que le damos, que todavía es muy deficiente, ¿eh? Ya digo que hay mucha diversidad, aquí a cualquier persona, en cualquier tipo de comercio se le atiende, incluso en idiomas, vamos a ponerlo por base, ¿no?, para que no sean todos discapacidad, ¿no?, pero sí se le atiende de una forma diferente, ¿no?, diferente. Entonces, sí habría que hacer hincapié en esto un poquito, ya digo, no es un costo que no sea asumible por parte de nadie hoy en día, pero tiene las mismas necesidades que nosotros, comprar una vivienda o alquilarla, irse. Mira, nosotros tenemos colectivos muy, como síndrome de Down, por ponerte un ejemplo, que trabajamos con ellos todo el año, están en pisos tutelados, que para independizarse y que necesitan comer diariamente, tienen que hacerse su comida y comprar sus alimentos. Entonces, tienen una dificultad añadida a los que no les prestamos la atención que debemos, ¿no? Esa es realmente la por donde vamos nosotros, ¿no?
Esta campaña, que se puede visualizar si entramos en la web precisamente de, de vuestra entidad, de la Unión de Consumidores de Málaga, ¿qué objetivo se plantea? Porque, claro, cambiarlo todo así de golpe sería complicado, pero por lo menos, ¿cuál sería el primer paso?
No crea que es tan complicado. Venimos trabajando con ellos desde hace años, tenemos convenios con tanto con la OMCE como con los distintos colectivos asociativos, ¿no? Y venimos trabajando con ellos durante todo el año. O sea, tenemos varias campañas, salimos a las calles también a tirarle de las orejas al ayuntamiento con ellos, ¿no? Y vamos viendo las dificultades que tienen. No son tan complicadas, de verdad. Hoy en día yo digo que no, ni mucho menos. Lo que pasa es que los autobuses, la MT se ha adaptado a esto con muchísima facilidad y de golpe. Claro. O sea, realmente no es un incremento que nos vaya a costar más nada, ¿no? Al contrario, yo creo que el hecho de que ellos puedan funcionar lo mismo que todos nos beneficia y mucho.
¿Es más fácil que se adapten los comercios a que el ayuntamiento preste atención a esos comercios o a esas necesidades que deberían los comercios cumplir para adaptarse a estas personas?
Claro que sí. Además, en cuanto a nosotros, cuando una asociación inmobiliaria que tiene muchos establecimientos en Málaga y provincia, y tenemos un acuerdo con ellos, cuando vieron el potencial de clientes que no le estaban prestando atención, son ellos mismos los que se pusieron las pilas. Y aquí es donde realmente queremos entrar, es un valor añadido. Ellos también pagan sus impuestos. O sea, que a todos nos interesa que ese colectivo esté bien y que sean independientes y no necesiten una ayuda extra, superior, es muy importante. Yo no, el ayuntamiento, por supuesto, que ya tiene una ordenanza que tiene que cumplirlo. Pero aquí el interés tiene que ser del propio establecimiento, de la propia empresa. Necesitan, igual que cualquier otra persona, porque son personas.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, si entráis en la web de la Unión de Consumidores de Málaga, ahí vais a ver ese vídeo que se puede ver y donde vais a comprobar exactamente en qué consiste esta campaña por la accesibilidad que ha presentado la Unión de Consumidores. Jesús María, la semana que viene no te voy a tener por aquí, te voy a dar vacaciones y a ver qué pasa en Semana Santa y nos portamos bien tanto los consumidores como los empresarios que tienen que darnos de comer, de beber y todas esas cosas, ¿no?
Sí, además que valoremos nuestra Semana Santa, que yo no entro en disputa con los sevillanos, pero a mí me gusta la mía, ¿eh?
Bueno, ya lo dijo el pregonero el pasado sábado, el pregonero de la Semana Santa de Málaga. Dice, hay ciudades que tienen un color especial, pero Málaga tiene más colores.
Sí, sí, por supuesto. Así por supuesto. La mía la he vivido desde pequeño y sigo viviéndola y me gusta, vaya.
Pues nada, te dejamos que disfrutes esa Semana Santa y nos encontramos a la vuelta con más cosas que tienen que ver con el mundo de los consumidores. Gracias, Jesús.
Gracias a vosotros.
Gracias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En breve viviremos la Semana Santa de 2024. Y nosotros, en la radio, lo tenemos todo preparado. Es un honor y un privilegio poder acercarte nuestra manera de vivir, nuestra Semana Mayor. COPE Málaga, comprometida con la ciudad, comprometida con su Semana Santa.
Con el apoyo de Restaurante La Batea Churrianera, Divernostrum y Cocinas Movalpa.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Pastelería Patelín da sabor a la Semana Santa con sus torrijas, nazarenos y chocolates. Pastelería Patelín, Avenida Carlos Saña 3 y Teatinos Luis Pasteur 8.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a las 4:31 minutos de la tarde entramos en nuestra especialidad de los lunes relacionada con el mundo de la tecnología y la ciberseguridad. Hoy con nuestra especialista en la materia, Conchi Cordón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Oye, Conchi, se ha transformado Málaga en un lugar muy atractivo para el turismo de congresos relacionados con la ciberseguridad y la tecnología. Podemos decir que Málaga tiene, digamos, un nuevo destino turístico, o es un nuevo destino turístico, ¿no?
Pues efectivamente, tiene otro color especial también, como acabáis de decir. Tiene muchos colores especiales Málaga, y entre ellos el de los distintos logos de los congresos de ciberseguridad nacionales e internacionales. Mira, por poner cifras, Málaga en general, el tema de los congresos, pues ya, ¿qué vamos a decir, no? Que está de moda. En concreto, ha subido en general en tema de congresos 46%. Y de ese 46% en el año pasado, pues un 15% eran los dedicados a tecnología y ciberseguridad. Además, congresos nacionales e internacionales. Antes, hace unos 10 años o así, nosotros teníamos que ir a las grandes ciudades o salir fuera para tener un evento de calidad. Y sin embargo, ahora estamos todos, oye, que voy a Málaga, entre los colegas, oye, resépame un huequito que nos veamos, un cafelito, que voy para Málaga. Porque es uno de los grandes atractivos también. Y como digo, no solamente nacionales, internacionales. Podemos destacar, pues mira, aquí en Málaga tenemos el Congreso UAD 360. Uh-huh. Tenemos DES, Foro Transfiere, etcétera. Y entre ellos el Congreso de Ciberseguridad de Andalucía, que se celebró la semana pasada y del cual estuvimos hablando, estuvo Juan García Galera. Hizo un aperitivo de lo que nos esperaba. Uh-huh. Pero yo te voy a dar, digamos, otro cariz, otro color especial,
otro color, vale,
añadido que tienen esos congresos. Y es que nadie sabe que entre uno de los principales logros que tienen estos congresos es lo que llamamos en nuestro mundillo el networking, uh-huh, es decir, las relaciones entre las personas. Y que precisamente mucho de el fruto que da este pasilleo, este café, estos descansitos que hay entre los congresos, es resolver pues muchos escollos que están, que no se ve la manera de encauzarlo, y sin embargo, cuando ya se pone cara a la gente, se dice, ah, pues tú eres de este proyecto, ah, pues tú eres de tal, hemos tenido un problemita. Pues la verdad es que se desbloquean, y ese es otro, aparte de transmitir todo el conocimiento, eso es una de las grandes ventajas que tiene el celebrar estos grandes congresos y, por supuesto, el tenerlo aquí. Y la cara B de esos congresos es también muchas reuniones paralelas que se aprovechan para organizarse precisamente por tener a todos los actores que intervienen en un gran proyecto juntos, pues las reuniones paralelas que se hacen, como fue en el Congreso de Ciberseguridad de Andalucía. Que por ejemplo aprovecharon las diputaciones de Andalucía Andalucía para tener reuniones paralelas de trabajo, pues para avanzar en determinados aspectos, como ya te digo, las diputaciones, la Junta de Andalucía, para poner ciberseguridad a todos los ciudadanos de los cuales las diputaciones son responsables. Ajá. Y eso funciona el tú a tú y da bastante buen resultado.
Qué bueno. O sea que lo del networking funciona, podemos decir que funciona.
Sí, eso funciona. Uh-huh. Y ahora bueno, podríamos dar ejemplos de muchos de los grandes congresos. Ahora en junio tenemos la UAD 360, por un lado. De ISPASEC, de una empresa además pionera aquí y visionaria en Málaga, como fue ISPASEC, pero también tenemos el DES, que aglutina a grandes profesionales en general de todas las administraciones públicas, y tenemos, por ejemplo, uno de inteligencia artificial, que es la primera vez que se va a organizar aquí en Málaga, que ya se organizó uno de blockchain, el primero a nivel internacional de blockchain antes de la pandemia, y ahora tenemos uno de los más grandes a nivel internacional de inteligencia artificial que se hace. Y la semana, o sea, en esta misma semana tenemos el foro Transfiere, que es el foro europeo de la ciencia, tecnología e innovación. Y es el evento de gran trayectoria aquí en Málaga, se ha celebrado, y es del 20 al 22 de marzo.
Uh-huh, perfecto, o sea, ya, pasa
mañana, son tres días, empieza del 20 al 21, y bueno, tenemos pues más de 500 empresas. Aquí vemos también la comparativa, ¿no? El de Andalucía, pues por ejemplo, las empresas participantes fueron 37 empresas y más de 3.000 asistentes, lo que se esperaba. En el foro, pues fíjate, 500 empresas, ¿vale? 500 empresas son las que se esperan. Para que vea la categoría que tenemos aquí en Málaga organizando eventos.
Está claro. Pues ya sabéis.
Y pues eso, que estamos siendo magníficos parteneros de nuestra ciudad, porque todos los congresos, la satisfacción general de los congresos que se están realizando aquí en Andalucía de manera general en cuanto a logística, atención a los asistentes y amabilidad, sobre todo en cómo acogemos a los asistentes que vienen de fuera, estamos quedando dentro de las mejores notas que se han dado.
Qué bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues me alegro mucho. Ciberconsejo de la semana, ¿cuál sería?
Pues mira, aquí siempre estamos atentos de lo que está más de moda en esos, sobre todo las ciberestafas que andan detrás de nuestros paisanos. Pues ahora se está alertando de otra vez vuelve, el año pasado fue a consecuencia del cambio de pago que había con respecto a Netflix, pues ahora vuelve otra vez en relación a la suscripción, a aquella suscripción que se hizo hace un tiempo, pues están mandando muchas campañas de phishing para que piquen los ciudadanos diciendo que hay problemas con su renovación de Netflix y que tienen que pinchar en una URL que normalmente es maliciosa y tratan de hacerse con los datos. Mm. Y no solamente de Netflix, sino también de la Policía Nacional, con un supuesto informe policial relativo con la persona que quieren estafar, y lo mismo, que tienen que empezar a pinchar en distintos enlaces que son fraudulentos, de manera de captar a la víctima. Así que cuidadito si nos llega algún mensaje de Netflix o de la Policía Nacional.
Está claro. Pues ya sabéis, consejos o ciberconsejos. Yo ahora voy a dar un consejo tecnológico que viene muy a colación porque estamos en esa sección ahora mismo y que tiene que ver con la Semana Santa. Hay una aplicación que se llama Semana Santa Málaga, que es la aplicación nuestra, la de la cadena COPE, que ya te la puedes bajar, descargar, actualizar, en fin, lo puedes hacer. Si buscas en tu lugar donde se bajan las aplicaciones de tu teléfono, pues ahí puedes buscar con Semana Santa Málaga y puedes descargar. Y vamos, yo la tengo ahora mismo abierta y tiene desde las procesiones de todos los días.
Además que ya, eso, ya hablamos que era una magnífica, ya hablamos en su momento de la aplicación, sí. Que era una magnífica aplicación en cuanto a ciberseguridad se refiere.
Correcto, pues ahí está, las procesiones del Domingo Ramos hasta el Domingo de Resurrección, tienes también la meteorología para que sepas en todo momento cuando vayas a salir a la calle qué es lo que te vas a encontrar en lo meteorológico, algunos detalles sobre algunas Semanas Santas de la provincia y también la posibilidad de escuchar online la retransmisión que haremos a partir del Domingo de Ramos a través de esta aplicación y en tu propio teléfono. Así que ya sabes, ahí está la aplicación que hemos vuelto otra vez a darle salida este año, que ya la puedes descargar
eso,
la puedes bajar o la puedes tener o la puedes actualizar, lo que tú quieras.
Eso mismo, además que se aconseja.
Exactamente.
Para disfrutar.
Conchi, disfruta de la Semana Santa y nos encontraremos ya después de la Semana Mayor, ¿vale?
Igualmente.
Gracias, hasta luego, adiós. Pues más cosas que te cuento a esta hora de la tarde. Ya sabes que te sonará porque todos los meses prácticamente tenemos un momento para poder hablar de las actividades del Gastroclub Empresarial de Málaga. Y esas actividades pasan pues muchas veces por empresas o que ya llevan tiempo en el Gastroclub o que están empezando su andadura en este club tan especial. Vamos a hablar hoy con el responsable, el gerente de Grupo Oro, que es Sergio Olid, precisamente sobre Gastroclub, su experiencia y también sobre la propia empresa, evidentemente. Sergio Olid, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes. Oye, antes de entrar en materia, ¿qué es Grupo Oro? ¿A qué os dedicáis en general?
Bueno, Grupo Oro es, digamos, como Inditex, es la marca paraguas y dentro de Grupo Oro tenemos varias empresas y lo que nos dedicamos es a lanzar otras empresas de 0 a 100 hasta que, desde que son una idea hasta que la convertimos en proyecto real con viabilidad y lo lanzamos a la venta. O sea que llevamos todo el proceso desde la creación del proyecto, la página web, el marketing digital, hasta que lo ponemos a vender tickets o lo que necesite.
O sea que eso sería el Grupo Oro en general. Pero sé que estáis hace poco con un nuevo lanzamiento que se llama DiverFi. ¿Qué es esto?
Bueno, pues DiverFi es una de las plataformas que más ganas teníamos de sacar y que más tiempo llevamos trabajando, llevamos ya 2 años, y va de la mano de Influagency, que es otra de la agencia de influencers que tenemos más de 700 registros en toda España, y bueno, esto es una plataforma para dar publicidad a otras marcas con la herramienta esta de tan potente que son los influencers, y lo hacemos de una manera bestial, rompiendo un poco con la publicidad tradicional. Y básicamente lo que hacemos es anunciar otras marcas mediante influencer y teniendo una conversión que nunca se ha visto y un alcance bestial, porque tenemos lo que todo el mundo tiene en la mano todo el día y todo el mundo todo el día está con ello viéndolo, es el móvil, y cuando te llega un anuncio al teléfono móvil que estás viendo los resultados del influencer al que tú sigues de manera directa, pues la tasa de conversión se dispara muchísimo más que cuando lo ves en la tele y luego ya pues tienes que llegar al sitio, esperar que encontrarlo y verlo y que te acuerdes de comprarlo.
Es como, DiverFi viene a ser como un Spotify, pero en este caso no con música, ¿no?
Exactamente, en este caso con empresas de todo tipo, de viajes, telefonía, una cena en un restaurante, una noche en un hotel.
¿Y cómo funciona esta plataforma, por decirlo de alguna manera, Sergio? Digo, para el consumidor habitual, ¿cómo funciona?
Bueno, pues al final lo que nosotros ofrecemos son ofertas de todo tipo, y cuando digo todo es absolutamente todo, pues lo que quiera el producto o el servicio de las empresas que estén con nosotros. Por ejemplo, ahora ha entrado Roselimax, que es una filial de Apple, y pues eso, desde comprar un iPhone más barato, ha entrado también MasterChef, con lo cual pues comprar sus productos también a un precio reducido, han entrado empresas de viaje, empresas de formación, y lo que hacemos, la forma de que tengamos tantísimo alcance es que todos estos influencers son afiliados nuestros, con lo cual cada venta que se haga a sus seguidores llevan una comisión de porcentaje. Uh-huh. Y esto hace pues que tengamos una tasa bestial de alcance y una tasa bestial de conversión.
¿Por qué os centráis de alguna manera en el marketing de influencers?
Bueno, nosotros le trabajamos de todo. Trabajamos marketing de posicionamiento, de SEO, trabajamos campañas de pago. ¿Qué es lo que pasa? Que esta herramienta de los influencers, al ser otra herramienta más, lo que pasa es que es muchísimo más rápida y más efectiva. El posicionamiento, por ejemplo, para que empecemos a tener resultados, podemos tardar de 3 a 6 meses, es un proceso lento, y entonces lo compaginamos con esto, con una visibilidad rápida de un influencer, te hace la promoción y automáticamente, si tiene 500.000 seguidores, te han visto medio millón, te pueden ver medio millón de personas. Y lo que aceleraría mucho el proceso de empezar a trabajar y obtener resultados.
Uh-huh. ¿El usuario cómo se beneficia o cómo puede acceder a esta plataforma?
El usuario final, ahora mismo estamos en campaña de lanzamiento, ahora mismo estamos solo con marcas, pero uh-huh.
Y en general, al Grupo Oro, ¿cómo puede acceder?
Bueno, al Grupo Oro, pues desde nuestra página, ahí están todos nuestros datos de contacto, nuestro correo, desde las redes sociales, grupooro.es, o las redes sociales, que son iguales, y luego tenemos dentro de Grupo Oro, tenemos Happy Studio, tenemos Diversify, tenemos la etiquetera de venta de entradas para eventos que tenemos con Carlos Baute, que es socio nuestro, uh-huh. que es buytiki.com, y bueno, y lo que venga, que seguimos ahí. Ahora está este mes hemos tenido otra empresa o otro proyecto, digamos, que ha sido mediático, que nos hemos asociado con el presidente o el vocal de los agricultores del movimiento este de 6F que estaban parando media España. Uh-huh. Nos hemos asociado y hemos montado una plataforma para intentar conectar al agricultor con el cliente final, ahorrando de esta manera también los precios y aumentando la calidad del producto y quitando un poco la competencia desleal. Y esto lo presentamos también el viernes, que nos hicieron una rueda de prensa y parece que ha tenido mucha repercusión, uh-huh, aunque bueno, está también en proyecto.
Está claro. Bueno, pues me alegro que haya proyectos también futuros uh-huh. y a punto de salir. Sergio, por cierto, Gastroclub Empresarial de Málaga, ¿cómo es vuestra experiencia con ellos? ¿Cómo está siendo?
Pues mi experiencia es maravillosa, no lo de después. Uh-huh. Tanto Alberto, su presi, que es un tío súper agradable, pues nos hizo entrar, nosotros en este caso que venimos de Jaén, el habernos juntado con él, él aumenta de una manera también muy chula. Y bueno, y al final la hace muy, muy, muy suave la entrada, porque como es gastro, como su nombre indica, pues empezamos a conocer empresarios que se dedican a cosas parecidas a la nuestra y también pues con los que podemos trabajar, pero de una manera muy guay, que es yéndonos de comilona y haciendo eventos, presentando nuestras empresas. Tiene varias maneras de hacer que nos conozcamos entre nosotros y muy, muy, muy guay.
Hombre, sí, hay que reconocer que comiendo los negocios se hacen mejor, ¿verdad?
Hombre, mira, cuando está la barriga llena, todo entra mejor, ¿sí?
Está claro. Tú sabes que de vez en cuando Gastroclub tenéis que hacer vosotros también una invitación a vuestra casa, ¿no? Lo tienes claro.
Exactamente, todavía nosotros no hemos llegado ahí.
Ya mismo os tocará.
Vamos calentando que salimos.
Exactamente, ir calentando porque vais a estar ya en primera línea de batalla con toda seguridad. Muy bien, Sergio Lid, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo. Suerte con toda vuestra experiencia y en Gastroclub Empresarial de Málaga también. Gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo. Buenas tardes.
Por cierto, que la empresa malagueña GS Solar, ya sabes que quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, más fácil imposible. Si vives en un piso, instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Que vives en una casa, las instalan en tu propio tejado. Que tienes una nave industrial, también te las instalan. Que tienes un negocio del tipo que sea, también te las instalan. En fin, no lo dudes, ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Ya sabes que el cierre musical del programa nunca lo ponemos nosotros, por lo menos esta temporada. Siempre lo ponen otros. Cuando no es alguien que nos cuenta cuál es su canción favorita y cerramos con ella, luego hay otra gente que, o bien porque presentan disco, o bien porque tienen concierto por aquí, por Málaga, pues también les decimos que nos echen una mano para poner el broche musical de nuestros programas. El caso del concierto es el que nos trae hoy, al que va a poner ese cierre musical, el compositor y cantante malagueño Pablo Fugitivo.
Quisiera poder reinventarte, conocer cómo eras antes, cuando aún tu inocencia no se quebró y la vida no dejó señales. Tengo miedo de encontrarte, pero también ganas de besarte. Aunque luego no señalen las modernas por los festivales.
Este tema de Pablo Fugitivo pertenece no al último álbum, porque el último álbum que publicó es un álbum en directo, se llamaba Fuera de Carta, pero el anterior que publicó de estudio se llamaba El Club de los Insomnes, y a ese álbum pertenece este tema que estamos escuchando, esta balada, bueno, una balada muy especial. Pablo, buenas tardes.
Sí, sí, bueno, empezó siendo una balada, pero
sí, ya.
Se fue un poco poniendo más rockera la cosa, pero
está claro.
Pero bueno, el espíritu de la balada la tiene, ¿no?
El
un poco
espíritu,
sí. Una canción así como muy muy intensita, como yo digo.
Exacto.
Como yo soy un poco también intensito.
Sí, sí.
Y muy contento de que nada, que me invité aquí a vuestro programa, a vuestro espacio, y poner el broche musical.
Bueno, ¿qué tal? Claro que sí, tenemos que poner broche musical y siempre nos gusta que de vez en cuando, siempre que podamos, sea gente de Málaga. Vale. Hay que buscar la percha, ¿vale? O sea, que
totalmente.
Saquen disco, que haya concierto, así un poco, que haya algún motivo para poder poner esa perchita. Oye, Pablo, no, seguramente te lo habrán dicho, pero yo cada vez que te he escuchado en tus discos, a mí siempre tu voz me recuerda mucho a la de Carlos Goñi, el Revolver.
Bueno, pues seguramente, sí puede ser. Porque,
tienes un punto, ¿no?
Bueno, sí, hay gente que me dice Carlos Goñi. O sea, yo lo bueno que tengo es que hay gente que me dice Carlos Goñi.
Me dice, no me digas.
Me recuerda a Leiva. Otros me dicen que recuerdo a Kiki González. Otros me dicen que recuerdo a Carlos Tarque. Entonces, bueno, al final, yo digo, bueno, pues mira, voy pillando de gente, o sea, bastante de capos, que es gente que admiro mucho, gente que bueno, pues puso su semillita. Y yo, bueno, yo creo que soy un poco eso, heredero de ese sonido, ¿no? Heredero de esa música que sonaba en los 90, ¿no? Cuando había mucha gente que, bueno, que hacía una música que venía del rock, aunque, bueno, al final fuera música popular, música pop y tal, con poesía, con referencias, ¿no? A literatura, a cine, a, bueno, no sé. Y creo que alguien tiene que seguir ese testigo. Ellos siguen todavía todo en muy buena forma, pero bueno, alguien tiene que ir, bueno, empujando por detrás un poquito. Y a mí, la verdad, que, bueno, siempre me encanta que me digan que bueno, que le recuerda, porque vamos, que le tengo mucha estima a Carlos Goñi, creo que es uno de los grandes de la música en castellano.
Sí, además siempre los músicos terminan bebiendo de las fuentes en las que se han criado, es decir, que eso no hay más remedio, porque si tú escuchas un determinado tipo de música durante toda tu adolescencia, al final, si montas un grupo, te dedicas al mundo de la canción, pues termina por todo eso que has escuchado, termina por verterse de alguna manera en tu música.
Sí, sí. Pero bueno, precisamente la canción se llama La balada de Courtney Love, un poco sí. también por esas referencias, ¿no? Es una canción además que tiene mucho, en el sonido también tiene un toque también muy Oasis, también, incluso, pero también tiene un puntito también en la línea de bajo un poco curioso. Yo voy robando por todos lados.
Eso, ¿no? Está bien.
Al final hay que ser como Lupin, ¿sabes? Pero un ladrón de guante blanco, ¿sabes?
Exactamente, un ladrón de guante blanco también en la música.
Suena en bucle en el dial. Siempre el algoritmo mató al rockstar. Ya perdiste el tren. El show business no es
personal. Ya decíamos que tu último disco en directo fuera de Carta. ¿Cómo va a ser el concierto del jueves? ¿Va a ser un poco extraer cositas de todo lo que has publicado hasta ahora? ¿Vas a presentar algún tema nuevo?
La idea es, bueno, porque realmente cuando tuve la oportunidad de sacar el primer álbum solitario después de Fugitivos del Swing, que bueno, que es la propuesta en la que yo estaba
liderando. Sí, además dijiste, el álbum se va a llamar Voy Solo, y ya está, para que vas mandando con tontería, ¿no?
Totalmente, era como para que, exactamente, sí, no, pero voy solo. Y bueno, igual, rodeado también con la gente de Fugitivos del Swing, que ese es un poco el disco que grabamos de Fuera de Carta, que lo grabamos para esa gira de disco Voy Solo. Entre media hemos sacado el disco de Cuddle Insomnes, que realmente tampoco tuvo una oportunidad más allá de que, bueno, tuvo varios conciertos el año pasado, 4 o 5, y bueno, pues la idea es un poco presentar los temas de Cuddle Insomnes, de Voy Solo, también nueva banda, y bueno, intentar pues la nueva propuesta con el nuevo sonido y bueno, ir retomando de nuevo el contacto con el público de Málaga desde el año pasado, que estuvimos tocando ahí en el Eduardo Con, y estuvimos tocando también con motivo del Terral. Uh-huh. Y bueno, pues seguir siguiendo con la gira, ya planeando también nuevos temas, y va a ser un concierto para reencontrarnos un poco con el público de Málaga, amigos, gente que nos sigue y que sigue de hace tiempo, y la verdad es que saben, se ha agotado todo en esta mañana. Y la verdad que muy contento también.
Uh-huh. Fíjate, yo que iba a decir ahora para cerrar, bueno, pues si queréis ir al concierto, ya sabéis que en el Mar de Victoria Atencia, hoy lunes, se ponen a disposición del que quiera las invitaciones. Pues no, señor, no hay manera.
Se han agotado.
Señal de que hay mucha gente que quiere volver otra vez a tener un encuentro contigo, ¿eh?
Pues mira, la verdad es que me he sorprendido muy gratamente, porque yo, como siempre, soy una persona que me gusta ponerme siempre en los peores escenarios, ¿sabes? Y construyo desde ahí, ¿sabes? Yo siempre construyo desde el apocalipsis, ¿no? Un poco, desde el caos absoluto. Entonces yo ya me planteaba, yo estaba mentalizando que yo iba a ir a tocar allí, que me iban a ver 10 personas, o sea, y yo estaba ya como, va a venir mi novia, algún amigo, quizás mis padres, y no sé, o sea, yo siempre me pongo en ese escenario, ¿sabes? Y, uh-huh. y la verdad que cuando esta mañana chica me ha escrito a las 11 y pico, dice que ya mira lo que quedan 6 entradas. Y digo, bueno, pues de lujo. La verdad es que es una maravilla. O sea, uh-huh. más gente y si encima con ganas, pues estupendo. Va a ser una gran experiencia,
porque además el auditorio de María Victoria Atencia tiene un sonido espectacularmente bueno para ese tipo de conciertos, así que si no conoces esa sonoridad que da el María Victoria Atencia y esa cercanía también con los artistas, hay que aprovecharlo porque merecerá.
Sí, es la primera vez que voy como artista, pero como público sí he disfrutado de un montón de espectáculos allí, de compañeros, y la verdad que sí, un sitio aparte vivo justo al lado, casi al lado.
Pues entonces, o sea,
me caigo de mi casa casi al escenario.
Total, que va a tocar
y,
en tu casa.
Y aparte voy acompañado también de una banda espectacular, David Atencia a la batería, Raúl Rani al bajo y Héctor Martín a la guitarra, y formato cuarteto. Va a haber folk, va a haber canción de autor, va a haber poesía, va a haber, bueno, poesía en forma de canción. No voy a poner recita porque no es mi papel. Yo
no, no, tú
cantando,
canta, que bueno, se te da mucho mejor que lo de recitar.
Exactamente,
seguro.
Yo soy más de cantar. Yo soy más de...
¡Pablo Fugitivo!
Hijo se marchó hacia la meseta.
Este jueves a las 8:30 en el María Victoria Atencia, en calle Llerías, ahí con banda a todo trapo, como tiene que ser, con todo lo que da de sí la música en directo, que es como mejor se vive la música estando delante del artista. Pablo, suerte, ya está todo pescado vendido, así que disfrutes en todo caso el jueves y que salga todo fenomenalmente bien. Gracias.
Muchas gracias, un placer.
Porque todo llega.
Nos vamos, que estamos al filo de las 5 y llegan las noticias de España y el mundo. Continúa la programación en la cadena Cope. Estuvo Enrique Ortiz a los mandos, quien te habló, Pedro González. Mañana más y mejor. ¡Adiós! Los que escriban la historia.